¿Cómo te va, Miguel? Muy buen día.
Igualmente, y muy frío.
Si vos estás guardado, no podés tener frío.
Sí, 135 días cumplo hoy, guardado, salí una sola vez para conocer a mi primer nieto.
Mira vos. Bueno, acá la mesa quiere saber qué calefacción tenés.
No, estoy paradójicamente estoy en el balcón. Yo tengo un balcón terraza grande, con mucho sol durante las mañanas, por supuesto. Y bueno, con el sol suficiente, bien abrigado, un polar y otra cosa.
Muy bien, felicitaciones.
Hay que tomar sol,
Ahora, cuando leíste o escuchaste en los medios de comunicación, que mucho no debes escuchar porque salís en todas las entrevistas que hay, habida y por haber. Por lo tanto, mucho no puede estar escuchando.
Es verdad.
Que el virus se transporta por el aire, dijiste, uy, me tengo que meter adentro de nuevo.
Claro. Oh. Además, yo tengo a mi mujer que trabaja en el MIS, está en la primera línea de fuego, así que estamos enterados de todas estas, diríamos, diversas hipótesis que están surgiendo. Algunas un poco hasta más serias que la de la propia Organización Mundial de la Salud, que nos cambia cotidianamente, pero sobre todo me obliga a cumplir todos los protocolos más obsesivos, no entra nadie a casa, todo muy 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 riguroso, y esto tengo que agradecerlo, porque esto implica cuidarme, ¿no?
Sí, te aviso de que acá en Santa Fe, Sonia Martorano dice que el mayor momento de contagio en los domicilios es en el traspaso de la ropa, en el cambio de ropa.
Correctísimo. Sí. Yo tengo varias de los que usa ella. Cuando sale, directamente pasan al balcón para que el sol les dé por lo menos un día. Y obviamente, directamente con la misma ropa que entra, va al baño a bañarse, y todo eso lavadero, obviamente.
Bueno, estaba leyendo una nota en El Cronista de ayer, que el dueño de Prun dice, estuve a punto de pedir la quiebra en abril. Tiene rebajas, Prun, digo, por la ropa que usa tu mujer.
No, mejor no hablemos de la industria textil, que yo asesoro a varios textileros medianos y grandes y están en una situación horrible. Pero bueno.
Adrián, que está en la mesa, Adrián Viola. Adrián, saludalo a Miguel Ponce.
Hola, Miguel Ponce, mucho gusto, ¿cómo estás?
Adrián, alegría escucharte.
Pues es que me hizo una pregunta esta mañana fuera de aire, que es absolutamente pertinente a Miguel Ponce. Esta pregunta que me hizo a mí es la siguiente. Me dice, mi señora quiso ir a comprar una panadera, donde viste esas maquinitas donde se hace el pan.
Sí.
Y fue a 5 lugares y le dijeron, no hay, pongo en lista de espera. Entonces me pregunta a mí, ¿por qué no hay productos en la Argentina, en Rosario? Estas pavadas como planchas, electrodomésticos.
Te lo cuento con todas las letras, para vos y para Adrián, ¿no? No solo no hay, sino que es posible que no vaya a haber por un tiempo, pero además te adelanto, si hubiese un consumo, no digo normal, pero más o menos que se acercara a lo normal para el Día del Niño, van a faltar juguetes. O sea, estamos empezando a tener conflictos de abastecimiento por algunos temas que ya están resueltos, pero que lógicamente, mientras no estuvieron resueltos, instaron. Quiero decirte, lo que fue la 70-30, la resolución 70-30 del Banco Central, que impedía el acceso de los operadores de comercio exterior al MULC, al Mercado Único Libre de Cambios, hizo que muchísimos de los pedidos de insumos y también determinados, de productos terminados, estuvieran con conflicto. A esto, por si sobre llovido mojado, estamos ahora con un problema con el SUPA y los portuarios, que han hecho perder toneladas de langostinos en el sur, pero que empiezan a afectar ya si esto no se resuelve en las próximas horas, al conjunto de los puertos argentinos, párense ustedes ahí en Rosario, porque obviamente hay una situación que paradójicamente el origen de esto es un origen de un problema gremial, ¿no es cierto? Un problema gremial que pasa a primer plan hoy con el alejamiento de Canicova. Claro. ¿Vos te acordás cuál fue el rol de Canicova? El principal rol de Canicova.
Sí,
¿cuál fue el
meter preso, meter preso
a Caballo Suárez? Claro. A Caballo Suárez. Obviamente Canicova nadie lo va a defender, es un trucho total. Y mientras el macrismo lo usó para el Caballo Suárez,
Suárez para el propio Mauricio Macri.
Claro, lo usó, la vereda enfrente lo usó para otras cosas, ¿no es cierto? Siempre negoció causa por impunidad. El famoso juez de la servilleta. Y un juez que está en una servilleta, está en todas las servilletas. Lo único que cambia es el nombre del bar, te queda claro. Y esto, digo para ser gráfico. Entonces, esto ahora nos está trayendo problemas para el abastecimiento. Vos fíjate, un conflicto interno gremial pone en peligro el elemento central de ingreso de dólares, que es nuestra cadena agroalimentaria exportando, porque obviamente, como lo dijimos la última vez que charlamos, tan importante como llenarnos la boca hablando de los planes post-pandemia, es ver qué hacemos en la durante pandemia. Y en la durante pandemia nosotros tenemos excedentes de nuestra producción de la cadena agroalimentaria y que estamos pudiendo exportar si es que, además de todos los conflictos de competitividad, no nos agregan ahora un conflicto en la logística como sería seguir parándonos los puertos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, que falten juguetes tiene que ver con la 7030 que ya se solucionó, o por lo menos se morigeró, se ha normalizado el acceso al mercado único libre de cambio de los operadores de comercio. ¿Esto alcanza? No. Ahora empezamos a recuperar para que los insumos que debieron haber venido en su momento, que hubieran permitido que el amigo Adrián hubiera conseguido su máquina para hacer pan, o como esas te puedo dar 50 electrónicos que ya están faltando en plaza, por más que no se está diciendo mucho, porque lógicamente con el proceso recesivo algunas de estas cosas no son demandadas tanto, pero objetivamente mucha gente se largó. Fíjate, vos necesitas ahora estar comunicado. Mucha gente que venía postergando la compra de PC o de tablet para poder trabajar, salió a hacerlo ahora. Por eso han salido estos créditos de 12, 24 cuotas, ¿no es cierto? Porque si además a la gente le decís que no salga, pero que además no se pueda comunicar desde su casa, esto sería un combo terriblemente negativo, ¿no es cierto? Entonces, esto que falta en electrónica es imperdonable y tiene que ver con aquel conflicto que va a originar, que así como el presidente ayer dijo, me equivoqué, es muy posible que haya que decir que con la 7030 también hubo una equivocación. Por eso hablábamos nosotros que tan importante como pensar en cómo protagonizamos mejor y aprovechamos las oportunidades que la propia crisis nos va planteando, además de eso, ser importante, lo importante era no pegarnos tiros en los pies y objetivamente y minimizar los riesgos, ¿no es cierto?, de algún tipo de chambonada que en algunos casos raya con la mala praxis. Yo creo que es muy importante evitar errores que ahora reconocidos, y con vos lo hablamos desde el primer momento, por eso nosotros trabajamos en la solución santafesina para contraponernos a la solución mendocina, que para muchos es la solución patria.
Sí, absolutamente. Ahora también te tengo que preguntar por qué, si yo acá le estamos buscando panaderas a Adrián Viola, si yo me meto en Mercado Libre o me meto en las mismas empresas, en las mismas sucursales donde él fue a visitar y le dijeron no hay, a través de su sistema online sí hay.
En muchos casos, porque las traes directamente de afuera y te tenés que bancar los tiempos de espera de algo de afuera, que lógicamente son tiempos que ahora están muy agilizados. Este es un mecanismo, el paso puerta a puerta en su momento, que ahora se ha agilizado muchísimo y lógicamente ya ha dejado de ser una excepción para, en muchos casos, convertirse en lo único que fue una voz. Fíjate que mientras cierran te voy a dar dos números vinculados al 40, por si hay algún cabulero allí cerca o algún quinielero. 41% de todos los comercios que en Buenos Aires cerrado no vuelven a abrir. 43%, pero digo lo de 40, aumentó la venta puerta a puerta. Léase esto que estamos hablando, que podría haber hecho Adrián, ¿no es cierto? Hacer el pedido vía el e-commerce y a través del e-commerce resolver lo que no puede hacer a través de una compra formal. Esto implica también algo que muchas empresas han pasado a privilegiar. Hay muchas empresas que han podido resolver mejor la logística de distribución de su venta e-commerce que la logística de sus ventas formales. ¿Por qué? Porque utilizan menos gente, porque hay menos riesgos, porque las compañías de logísticas de distribución en algunos casos están en problemas y en otros casos me aumentan costos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un combo que hay que ir viendo que seguramente va a tener efectos y tenemos que estudiarlo muy cuidadosamente en esto que va a ser la nueva normalidad, la normalidad a la que nos vamos a ir acercando cuando vaya quedando atrás el pico de mayor gravedad en términos sanitarios, ¿no?
Miguel, yo vos sabés que tenía pensado, y por eso te contactamos anoche para hacer esta entrevista, porque Adrián estuvo ayer en la oficina, ahora está acá en el estudio, pero estuvo ayer en la oficina, me contó una historia y yo dije, esto lo tengo que comentar con Miguel Ponce.
A ver.
Y además tenía que preguntarte después, lo dejo para después, el tema político, radical, y tener un presidente como Cornejo, ¿qué se siente tener un presidente como Cornejo dentro de tu partido? Pero eso lo dejamos para después. Él ayer me contaba que en algún momento en la Argentina, él viviendo, trabajando en Uruguay, Adrián, que lo tengo acá, se encontró con un chino en Uruguay que estaba exportando para China pieles de oveja. Pieles de oveja para, bueno, en este caso no tiene mucha importancia, pero tapizado de auto, ¿no? De auto de alta gama. Entonces todo lo que encontraba pieles de oveja se lo llevaba. Él, como Adrián es un vivo bárbaro, dijo, yo te voy a conseguir en la Argentina pieles de oveja, si lo que sobra en la Argentina es pieles de oveja. Se vino a la Argentina, se tomó un avión, se fue al sur. Y encontró.
Se cortó ahí. Hola.
Sí, ¿me estás escuchando? Hola. Miguel.
Pido.
¿Ahí me escuchás, Miguel?
Ahora te escucho. Es como si hubiera entrado agua y se distorsionó. Bueno. Me dijiste, como él es un vivo bárbaro, dijo que.
Se vino a la Argentina, se tomó un avión al sur, como sobra en la Argentina pieles de oveja. Sí, y fue, encontró galpones infernales con pieles de oveja que lo tenían para tirar. Obviamente el chino vino, pagó viste así, tiquitaca,
cash,
y dijo, vamos a exportarlo a China, como lo está haciendo a través de Uruguay y otros países.
Olvídalo.
Llevó el container a Buenos Aires para llevárselo, y ahí se lo tuvieron 3-4 meses, las pieles se le fueron secando, humedeciendo.
No, y el costo de la
costo de todos los días tener que pagar. Hasta que en un momento se cansó, agarró las pieles de oveja, se las puso en un camión, se las subió a una barcaza, se la llevó por la hidrovía, se la llevó a Uruguay, trucha, y la exportó vía Uruguay. Entonces me pregunto, ¿por qué pasa esto en la Argentina?
Una legislación.
Ajá. ¿Y la legislación a quién está favoreciendo?
Bueno, a ver, hubo un tiempo, esto tiene larga data, hubo un tiempo que el lobby de las curtiembres era muy elevado y querían que no saliesen sin valor agregado los cueros y las pieles. Entonces, te digo claramente, y vamos a ponerle nombre y apellido, la curtiembre Yoma sumó a todas las demás curtiembres y lograron sacar una legislación de que se impedía la exportación o la salida del país de pieles sin valor agregado. Entonces, este amigo logró hacerlo porque obviamente, como solemos decir en el barrio, logró sacarlo por izquierda.
Bueno, yo le dije que en realidad cada sector tiene un lobby especial que logra que vos quieras hacer las cosas y no puedas.
Claro, como si a lo mejor la cosa hubiera sido al revés y los lobbies de los productores se hubieran puesto duros o más generosos. Mira,
el lobby de Macri, vamos un poquito más atrás, o más o menos a esa altura del año que le pasó a Adrián, el lobby de Macri en su momento hizo que Menem permitiera importar autos de cualquier parte del mundo. Ahora, no, las terminales tenían que pasar por las terminales. Por lo tanto, volvías al valor original. ¿Qué hizo Macri? Se importó y se autoexportó y por eso tuvo su proceso, ¿no?
Sí, claro, que todavía no está terminado, me dice.
Miguel,
hubo primera canción.
Perdón.
Es el país lamentable.
Perdón, Miguel, lo corto un segundito nada más, porque lo que quiero agregar es simplemente que ese chino los cueros los compró, siguió comprando y sigue haciendo su trabajo y lo seguirá comprando en Uruguay, en Paraguay, en México o en cualquier otro lado. Con esa legislación nos quedamos acá y miramos de afuera al partido.
Pero por supuesto, hasta que resolvamos sentarnos en una mesa, y por eso el famoso mi reclamo permanente de un Consejo Político, Económico y Social, donde puedan sentarse todos los representantes de los partidos políticos, pero esencialmente también todos los representantes de los intereses, léase, del trabajo y de la producción. Y aquí si no consensuamos esto, a ver, yo pregunto, la Patagonia, y esto lo hablé en China, ya que vos traes lo de China, con Diego Velar, todo lo que es la producción del corderito patagónico, yo vivía en la Patagonia, el nombre de la escuela de Trevelin lleva el nombre de mi viejo, pasé mi infancia en la Patagonia y estoy en contacto permanente, hacía 10 años que la producción regional del corderito patagónico estaba en crisis, un desastre, iban al borde del cierre, se estaba desnacionalizando porque muchos iban y compraban por el terreno más que por la producción de ovejas, etcétera. Los que hemos comido capón sabemos lo que eso significa. Bueno, y logró Velar que, además de modificar y ampliar la exportación de carne vacuna, incluyéramos el tema del corderito patagónico, obviamente la carne del corderito patagónico, y eso se está exportando y se salvó esa economía regional. Ahora, el tema de los cueros sigue este camino de curso que vos, Adrián, estás relatándome, pero a ver, no solo pasa esto, con Vicentín nos enteramos, algunos, los que estaban en la pomada, como se suele decir, ya lo sabían, que había exportación de soja mayor a la producción desde Paraguay o desde Uruguay. Por eso Vicentín arma la sociedad uruguaya. Es decir, la soja argentina se exportaba vía banderas de otros países saliendo desde puertos paraguayos, mejor dicho, algunos dicen que era peor, ¿no es cierto?, que salían las barcazas vacías desde Asunción, cargaban en alguno de los puertos del Paraná, de la zona de ustedes, y seguían como si hubiesen sido cargadas en Asunción. Hecho que, por supuesto, a esta altura del partido es intolerable y que yo espero que en la solución del tema se contemplen estos intereses también, porque esto tiene que ver con algo que tampoco se habla siempre, que es que muchos productores venden una gran parte en blanco y una gran parte en negro. Sí. Ese negro acumulado es el que seguramente estaba saliendo por estas barcazas que estamos diciendo con bandera de otra nacionalidad. ¿O me equivoco?
No, por supuesto. Y fíjate vos que en el año 2018 fue, después de tantos años, una de las primeras veces, y no sé si no fue la primera, que Vicentín importó soja comprada a través de la bolsa de New York. Y sacaron fotos y se salió en los medios nacionales y ellos lo publicitaron. Qué importante que Vicentín había importado soja del mundo.
Hermoso. ¿Viste? Sí. Por eso, está llegando el tiempo, ¿no es cierto?, en el cual la etapa de tomarnos como giles vaya finalizando. Yo creo que somos todos muy mayorcitos para que ciertas historias como estas que trae Adriano, como esto que hablamos ahora más en la macro y que hace más ruido y que está más de moda, pero que tiene la misma gravedad y el mismo, yo diría, ADN de lo que estamos hablando, de la piolada argentina, ¿no es cierto?, o la no piolada, porque esto acá se está perjudicando a cientos y miles de productores sí. de la Patagonia que hoy podrían tener otra situación y que además hasta podrían haberlo metido como cuando yo era chico en la sí. Patagonia, que estaba bajo el paralelo 45, ¿no es cierto?, podrían haberse planteado que la ley esta de cuero, si no la querés que sea para todo el país, por lo menos que al sur del paralelo 45, por un tema de defensa de soberanía de la Patagonia, lo podrías haber podrías haber tenido una excepción. Digo, aunque sea para los cueros de los corderos, ¿no?
Bien, sé que te tenés ahora a las 11 otra charla. Te pregunto, y me parece importante, ¿qué se siente tener como presidente a Cornejo, de un partido más que centenario, y siendo partícipe permanente?
Cuando decís qué se siente, me recuerda todos los que fuimos a Brasil con el famoso Brasil de cine. No te voy a decir que me siento igual que los brasileños escuchándola con ese nivel de chica. Pero no, te digo, lo escuchaba Cornejo, que por supuesto siguió diciendo barbaridades el otro día cuando pero hubo una que me tranquilizó, porque le preguntaron, después de todas estas últimas declaraciones, que no iba a ir, que no iba a concurrir, que no iba a concurrir al diálogo, una grosería ayer, le dijeron, bueno, pero sigue usted insistiendo con ese tema de la secesión mendocina. Y suelto de cuerpo dijo, bueno, en realidad esas son las estupideces que dicen mis vecinos los argentinos.
Ya.
Ahora, Gustavo, desdramatizando la situación, la bronca que recorre el país a lo largo y a lo ancho en el radicalismo por la vergüenza de haber llegado a tener un presidente que dice estas groserías, entre otras, es infinita. Nosotros pensábamos que ya Santa Fe nos había regalado el peor presidente de la historia, que para nuestro juicio era Corral. Bueno, le ha salido un competidor. Y este competidor, obviamente,
gana lejos, Cornejo.
Bueno, gana por lejos Cornejo, es muy posible. Pero no, yendo en serio, pues yo no me imagino al Partido Socialista Obrero Español teniendo como presidente un francés, o al laborismo inglés teniendo a un holandés a cargo de ese partido. Si Cornejo quiere dejar de ser argentino y transformar a Mendoza en una república, lo primero que tiene que hacer es correrse de la mesa del Comité Nacional y que asuma cualquiera de los vicepresidentes hasta que el Tribunal de Honor juzgue sus palabras. Lo que es inconcebible es que un partido nacional tenga de presidente a alguien que pretende tener otra nacionalidad. Esto es ya el colmo de lo que se puede tolerar y algo que jamás algún radical pensó que iba a llegar a escuchar.
O sea, bueno, que sos partícipe del Partido Demócrata o el Republicano, alguno de los dos.
Claro, cualquier cosa. Bueno, por suerte hoy, esta mañana, hablé precisamente con Mario Negri, que es por lo menos más inteligente, ¿no es cierto?, de Cornejo, y que me decía que en la reunión de ayer, la hegemonía del debate con el presidente a través de esta reunión que hubo oposición con el oficialismo, mucho más sensata y más cercana a los pensamientos de, precisamente, vuelvo a repetir, de los sensatos de ese espacio, que de los pensamientos de Bullrich o de Cornejo, ¿no es cierto?, que están rayando ya con el patetismo en política, ¿no?
Bueno, son las 11 en punto, te dejamos justo para tu próxima charla. Chau, Miguel, muchísimas gracias.
Gustavo, una alegría, y mi saludo también ahí a Adrián y al resto de la mesa.
Gracias, chau. Abrazo.
Miguel Ponce.